La cruda verdad. Quiero recordarles que estamos en la grata compañía de Paraguayo Cubas y del ingeniero Luis María Fleitas Vega, hoy visita en Radio La Unión. Ingeniero Vega, ¿querías hacer una pregunta?
No, yo estábamos diciendo fuera de micrófono que sí. Payo me comentó que hoy es un largo día, ¿verdad? Y quiero que la gente sepa qué es lo que se va a hacer hoy. Es un día muy especial. Payo.
Bueno, hoy le dejamos dormir a los perros hasta las 8 porque tenemos inconveniente en la Plaza de la Democracia. A la noche llegan serenatas a las 2, 3 de la mañana y gente que está sin dormir, ¿verdad? Tenemos que decir a los muchos de por favor que se retiren. A veces viene gente, anoche tuvimos gente borracha que viene y nos dice fuerza, fuerza, mueve nuestras carpas y le mandamos a las putas también, ¿verdad? Entonces, hoy tengo que buscar un lugar donde ir para que los perros duerman, porque están hechos bola también ellos, ¿verdad? Y la gente no conoce el fondo y el trajín de esta cuestión. Hoy a las 4 le convocamos a aquellos que desean acompañarnos. Vamos a ver si estamos solos realmente o hay gente que va a ser operativa también y va a dejar de ser meramente especulativa. A las 16 horas vamos a dirigirnos a pintar la casa particular, que es nuestra casa al final, de un manguruyú del Paraguay. No le vamos a decir de quién. Y pintar, si yo me voy general y pinto su casa, usted al pedo va a ir a la policía, porque la policía no tiene intervención, porque es un delito de acción penal privada. Si usted se va al Ministerio Público, no le van a hacer caso. Usted me va a tener que querellar. Si yo pinto su casa con adjetivos calificativos y la reviento con huevos podridos, usted me va a tener que querellar. Y la Constitución dice en el artículo 17, creo que en el inciso 4 o 5, de que yo tengo el derecho de gestionar, realizar y controlar pruebas. De las 22 querellas por difamación y calumnia que tengo encima, todas han prescripto porque llega el momento del ofrecimiento de pruebas. En el ofrecimiento de pruebas yo puedo pedir la cuenta corriente suya hasta de las personas dentro de un cuarto grado de consanguinidad y segundo afinidad. Eso por un convenio que firmó el Paraguay en los años 70 en Caracas, que se llama de la lucha ante la corrupción. En el caso de los funcionarios públicos, especialmente los de alto rango, también tipifica ese convenio, lo que se denomina comúnmente, y la gente acá no tiene idea, pero la Argentina, eso fue lo que le llevó a Cristina el problema que tiene y también a la Dilma, se llama PEP, persona expuesta políticamente. Apelomitando y cuay, umishawa, ley, oña, lañanerestame. El PEP es un presidente, los ministros, los intendentes, los miembros de consejos, de entes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Electos por el pueblo o de confianza del presidente de la República. Ese convenio permite que yo en el ofrecimiento de pruebas pida sus cuentas bancarias, sus inmuebles, todo el dinero. Así descubrí, por ejemplo, que Federico Franco, de 350.000 guaraníes que tenía en caja en el año 96, al terminar su mandato concluyó con 8.000 millones de guaraníes solamente en los papeles que obran en Paraguay. Aumentó su patrimonio personal en 21.600 millones, en 21.6%, 21.600%. Eso no se puede conciliar. Entonces, son partícipes de ese robo tanto el contralor como el director de la Senat. Si yo le pregunto a ustedes, ¿quién es el director de la Senat? Dígame su nombre, por favor.
Actualmente es un coronel, yo no estoy acordando el apellido. Es un coronel hace poco que asumió el nuevo director de la
después
Senat.
De Luis Roja.
Después de Luis Roja. No estoy ubicando su...
Así es. Imagínense en qué oscuridad nos estamos moviendo, que nadie sabe el nombre del director de la Senat. El director de la Senat recibe todos los meses los informes que le remite el Banco Central, que por convenio reciben de toda transacción que hacen las personas expuestas políticamente en Paraguay. Hay un caso de un amigo mío que fue viceministro en Relaciones Exteriores, que después de dejar el cargo, porque hasta 2 años después siguen registrando los movimientos, fue a hacer un cambio de $1,000 en Buenos Aires, y la chica, en un exabrupto, sin querer, usted sigue siendo viceministro. ¿Y cómo usted sabe eso? Le dijo el otro, si era un perdido. Ah, ahí se percató ella que no debió haber dicho eso. Esa transacción inmediatamente pasa al Banco Central Paraguayo, que cada trimestre remite a la Senat. Hoy, capos paraguayos que andan por el mundo y que no se puede hacer la entrada y salida y un balance racional, Todos esos informes están en manos de ese tipo cuyo nombre nadie sabe. Entonces la SENAT es justamente el principal tapón o el principal forúnculo de esta situación que hay que destapar. En el caso de Federico Franco, bueno, imagínense, nadie sabe el nombre del secretario de la Secretaría Nacional de Antilavado de Dinero. Entonces, ustedes están apuntando a cierta gente sin conocer quiénes son los verdaderos protagonistas. Eso se llama paradoja, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que está ocurriendo en Paraguay es de que hay una mediocridad total en la educación y en lo que hace la ilustración. Paraguayos hay muy inteligentes, como el caso de Kelembu. Kelembu es un tipo con segundo grado reforzado, pero no tuvo la suerte de la ilustración que muchos de nosotros tuvimos suerte. Kelembu es mucho más inteligente que los cuatro juntos acá. Entonces, ese complemento con la ilustración es la que él no tiene. Yo de algún modo busco suplir eso y en forma combinada creamos esa sinergia que te decía al comienzo, de modo tal a poder expresar. Hoy Kelembu tiene un alto índice de exposición entre gente de clase media abajo y yo tengo un índice de exposición de clase media arriba. Entonces por ahí va esta dupla en el afán de catequizar. Hay una diferencia entre hacer catecismo y entre catequizar. Nosotros hoy estamos haciendo catecismo, es en forma verbal.
Perdón un segundito, si me permitís. ¿Quiere decir un poco el nombre del actual secretario ejecutivo antilavado?
Yo sabía que era Hugo Vera, sí, que es un coronel retirado. Sí. En el momento me sorprendió un poco paraguayo, pero es Hugo Vera y sí, porque yo tengo un vecino que fue echado hace unos días. 9 años de antigüedad porque no firmó este asunto de la enmienda y le echaron
de la SENAT. Le echaron
de la SENAT, le echaron, tenía un contrato y le sacan de la SENAT, ¿verdad? Era un peluquero ahí, un vecino nuestro, y por eso sabía que era Hugo Vera. Ahora con certeza, sí, ahora sí, Hugo David Vera Quintana
es el actual jefe.
Sí, coronel retirado.
Está aclarado entonces, Payo, el nombre ya está.
Y bueno, ese tipo merece paredón. Eso es lo que merece, paredón. Hay que recordar las leyes y las penas que estableció Carlos Antonio López. Y eso es lo que tenemos que, yo creo, aunque nos califiquen de locos, pero hay que recordar que no hay democracia en el sur del hemisferio, que es funcione. El Carlos Antonio López estableció, y el mariscal continuó, y estableció distintos tipos de penas. Por ejemplo, el soldado que robaba comestible sufría una carrera de baqueta por 50 hombres, 25 de cada lado, y 6 veces tenía que hacer el circuito. La carrera de baqueta en ese caso era con B corta, destinada a los militares, y eran el que no golpeaba lo suficientemente fuerte con puños o palos, él entraba también en la carrera de baqueta de paso. La carrera de baqueta a los civiles es con B de bravo. Bueno, aquel que robaba un soldado o un civil municiones, ese tipo iba directamente 8 años a prisión y no era escarcelado, especialmente en época de guerra, pero también se aplicó durante el gobierno de Carlos Antonio López. El tipo que robaba y mataba al que protegía era azotado, colgado durante horas enfrente a toda la tropa y posteriormente fusilado. Y el gobierno de Carlos Antonio López fue el más proficuo en obras y preparó al Paraguay para la guerra de la Triple Alianza, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, este tema de la constitución que tenemos hoy necesita urgentemente ser reformada, y debemos inaugurar la república en el Paraguay. Hoy estamos en un estado feudal en donde solamente el 1.6% de la población tiene el 90% de las tierras cultivables. Yo le pregunto a usted y a la población, ¿cuál es el Producto Interno Bruto paraguayo? Respóndame, por favor.
No manejo muy bien yo eso.
¿Cuál es el presupuesto general de gasto del Estado paraguayo?
12 mil millones de dólares.
Muy bien, general. Dentro del Producto Interno Bruto, ¿con cuánto contribuye la soja en porcentaje?
No, la soja no contribuye absolutamente nada. La soja realmente, y te puedo decir lo que produce la soja, el trigo y el arroz, es por la cadena de generación de empleo, ¿verdad? Camioneros, casillas que venden tortillas, sí, gomería.
Ese es el discurso de Nicanor.
Eso es lo que yo vi. Pero hay algo que no se tiene en cuenta. El daño también que ellos producen. El daño material, físico, ¿verdad? Y seguramente paraguayo sabe, y el ingeniero, en el trayecto Asunción-Salto del Guaira, esa hermosa ruta que conecta San Pedro, está completamente destruida. O sea, esa, reparar la ruta de Salto del Guaira hacia la capital va a costar muchísimo más de lo que va a costar la reparación de la ruta Traschaco. Y de eso nadie habla. Entonces,
los
ojeros piden seguridad, los ojeros piden asfaltado, los ojeros piden infraestructura de todo tipo, pero ellos no aportan absolutamente nada.
La soja devino en divisa al Paraguay hace 5 años con 2.200 millones de dólares. Crece anualmente el área de cultivo a razón de 372 mil hectáreas año. Hoy domingo en el Chaco paraguayo se van a deforestar 1.200 hectáreas. Todos los días se deforestan en el Paraguay 1.000 canchas de fútbol. Entonces la gente dice, ¿por qué estamos tan agresivos? Porque manejamos datos que el común de la gente no maneja, pero sí conoce el que baila conmigo, el que baila contigo y la puta que lo parió, y el que el futbolista fulano y futbolito mengano. Entonces ustedes están dentro del sistema, nosotros estamos fuera de ese sistema, porque pretendemos con cierta objetividad, como que nos subamos en un helicóptero y miramos el país desde arriba. La soja produjo, en el mejor de los casos, 2.200 millones en diversos conceptos. La ganadería apenas está por los 1.000 millones. Y la ganadería extensiva hoy en el mundo es considerada un crimen. Hoy se hace ganadería intensiva, ¿no? Entonces, tenemos del Producto Interno Bruto Oficial, que casi llega a 30.000 millones de dólares, la soja contribuye con 6% o 7% en el mejor de los casos, y la ganadería, con toda su cadena, inclusive la parte de frío, con 4.6%. Claro, toda la agricultura paraguaya contribuye con el 26.2% del Producto Interno Bruto paraguayo. La industria paraguaya no llega al 4%. Y después hay otras aristas, pero la gran torta del Producto Interno Bruto paraguayo la realizan aquellos que realizan comercio o servicios. Los profesionales y los comerciantes aportan el 55% del Producto Interno Bruto paraguayo. Si vos dividís el 90% de las tierras cultivables, que se reparten 1.6% de la población, el saldo le queda a todos los comerciantes, industriales y proveedores de servicios, apenas 24 metros cuadrados de tierra cultivable. Entonces, los números son una maravilla. Hay que manejar estadísticas. Los perros no manejan estadísticas, hacen mera retórica. Además, hay un Producto Interno Bruto paraguayo que no es considerado por el Banco Central, que está en el orden de los 10.000 millones de dólares. Ese es el que le da de comer a los perros. Ese comercio fronterizo es el que realmente alimenta a un gran sector de la población paraguaya. ¿Cuántos ciudadanos paraguayos, yo les pregunto, viven hoy? ¿Qué porcentaje de paraguayos viven con menos de 10.000 guaraníes al día? Respóndanme, por favor.
Yo no manejo muy bien, pa, yo te voy a ser sincero. Yo tengo acá la computadora enfrente y puedo mentirle a la audiencia. 18%, pero es bueno también que reflejemos un poco la realidad. Yo tengo acá la computadora, puedo decirte. Lo que te puedo decir del PIB, que creo que en el orden del 4%, fue en el 2015.
La ganadería.
2015.
La ganadería.
No, el PIB del país, claro. El nosotros, complejo en sí, ¿verdad?
Que vamos a crecer, pero 4% este año, dicen.
Pero tenemos que sincerarnos realmente, ¿verdad? Y yo tengo que declarar ignorancia en muchísimos puntos.
Bueno.
Y eso es bueno que nosotros también hagamos una auto... Yo soy periodista, aunque no estoy muy ahora, en estos últimos años... transitando los medios, ¿verdad? Pero realmente ahí tenemos que hacer una crítica al interior del periodismo, que realmente no manejamos datos.
La mediocridad es rampante en todos los ámbitos.
Y no sé si es payo mediocridad, pero sí improvisamos muchísimo. Y conste que el general, por ejemplo, maneja muchos datos. Yo manejo también muchos datos, pero tenemos que reconocer que estamos en deuda.
Bien. Voy a hacer las preguntas y voy a responderme yo mismo para no entrar en esto que parecería soberbia, pero no es eso, es desesperación eso. Esto no es sobre... Y estoy ronco porque el hombre llora a través de la ronquera. Y eso ustedes tienen que saber, que es una cuestión científicamente comprobada. Las mujeres lloran y nunca se ponen roncas como nosotros. Cuando nosotros estamos en una lucha, esta ronquera es lágrima. Porque no lloramos externamente con lágrimas. Entonces, estábamos en el tema de cuántas personas del Paraguay viven con menos de 10.000 guaraníes por día. Esos son el 42% de la población paraguaya. El 57% vive con menos de 15.000 guaraníes cada día. Entonces, ¿cómo va a haber democracia en un país donde el lumpen proletario, ojo, esa es una expresión marxista, yo no soy marxista, va a tener democracia cuando se le abre solamente una panadería cada 2 años y medio y se van a votar, no eligen, se hace un corá y un cabecero va y recibe el dinero y les orienta dónde ir a votar a la gente? Ese lumpen proletario vive de la caridad y de los desechos de una nomenclatura. Ok. ¿Cuántos policías hay en Paraguay? Hay 27.000, de los cuales 8.000 son administrativos. El saldo, un tercio se los denomina cocueceros. Son los que atienden los negocios particulares de los comisarios y hacen de empleados domésticos inclusive, y de gestores de negocios. Un tercio se dedica a proteger las casas de los más grandes ladrones del Paraguay, que son los bancos y las financieras. Hoy, lo único que producen plata en Paraguay es la propia plata. No hay capital industrial que produzca en la misma proporción, ni siquiera la soja, el dinero que produce el dinero a través de bancos de plaza. Y si usted, por ejemplo, tiene que reimprimir una tarjeta, a usted le hacen dar 30 días de vuelta hasta que usted pueda otra vez disponer de su dinero a través del cajero. Pero eso está generado sistemáticamente de tal forma que sea fácil meter la plata, pero difícil de sacarla. Cuando usted va y mete su plata en una cuenta de ahorro, ¿cuánto le dan anualmente?
5%.
Eso ya es mucho.
Bueno, y cuando usted presta la plata,
2% es.
Y te saca 60%.
Bueno, entonces, ¿cómo
22
carajo?
Al 35%.
¿Cómo carajo permitimos que las instituciones financieras nos roben de esa naturaleza?
Vos sabes, en general, lo que dice Payo es fantástico. Porque vos te cobras tu salario y te pagan. Ponele, tenés un salario como. Sos funcionario y te ganas 45 millones. Vos podés retirar 1 millón por día nomás del cajero. No te dejan sacar más.
Yo así quiero agregar algo. Ayer en la Escuelita Patriótica estuvo Katia González y Gloria Rubín. Y sale uno de los, por decir así, alumnos de la escuelita y sugiere: todo esto que estamos recibiendo, estos conocimientos, la gente no sabe allá afuera. Somos prácticamente una escuelita privilegiada al tener grandes expositores como los que estamos teniendo, ¿verdad? Entre ellos estuvo hace poco Amílcar Ferreira y otro exponente que desnudaron esta Sebastián Acha, desnudaron esta cuestión de lo que hoy Payo está diciendo. No todos tienen la memoria privilegiada de Payo, eso hay que reconocer. Yo, por ejemplo, me declaro totalmente insolvente en esto porque mi memoria no es la de Payo. Pero me gustaría guardar esta cifra y repetirlo a los cuatro vientos en todos los medios, en todos los micrófonos del país, y escribir constantemente sobre esto. Porque esto necesita el pueblo saber. Esto de que la mala distribución de la tierra, cuando uno ve así los campesinos cerrando rutas, uno protesta y dice, la pucha, Jim Aragán. Pero y ahí está la explicación, sí. ¿Cómo un 1 o 2% de la población va a tener el 90% sí. de las tierras del país? Algo está errado, claro, en este país.
Yo quería agregar algo para completar un poco lo dicho acá. ¿Verdad? Y estadísticamente está demostrado que casi la mitad del territorio nacional, si no es la mitad, está conformado por grandes estancias, y la otra mitad que sobra, un poquito menos tal vez, por los grandes sojales, ¿verdad? Entonces ese restito que sobra es el productor rural típico, clásico paraguayo, que es el que produce para que nosotros podamos comer una ensalada en la mesa. Así mismo. Entonces ese restito o lo que sobra es lo que está en el campo. El resto está en los cordones industriales.
Sobre el punto está general.
En los cordones
de pobreza.
Urbanos de las principales poblaciones del país. Entonces, esta es una situación que hay que corregir.
La vez pasada le escuché al ministro de Agricultura en un programa televisivo, creo que era de Carlos Peralta, dijo que la cebolla abastece al mercado interno por un mes. El tomate sí va un poquito más, por 3 a 6 meses. O sea, que la producción nacional no está preparada ni para abastecer al mercado nacional. Entonces, estamos hablando de un estado calamitoso, donde una soja que ocupa el 90% de la agricultura paraguaya va a la China y acá no tenemos nosotros ni qué comer.
Tenemos un oyente, si me permitís. Sí. Adelante, oyente.
Buenos días.
Buenos días, señor. Un
saludo cordial a todos los que están en el panel y especialmente a Paraguayo Cuba, que yo lo aprecio mucho, es un verdadero héroe. Yo conozco la trayectoria de su padre y todo lo que pasaron. ¿Por qué todo paraguayo no está siguiéndole a este hombre valioso? Hombre que está siendo realmente un Robin Hood para este Paraguay, donde la corrupción abarca. ¿Usted cree por qué tiene las alarmas en las mejores mansiones? ¿De qué tienen miedo estos ladrones de poner alarma y electricidad de todo en sus mansiones? ¿De quién tienen miedo? De lo que robaron, el temor de robar, seguir robando. Y nosotros, pueblo, que yo soy invidente, ¿verdad? Tengo familia, igual sigo laburando como burro. Y como dice Payo, vivo con 10.000, 12.000, a veces menos por día con mi familia. Y así estamos por este pueblo, este gobierno corrupto y ladrón, que como dijo Payo, las financieras te roban hasta el apellido. Ellos hay sueldos que están embargados, que ellos automáticamente quitan y ya están embargados y de ahí ya le descuentan. Y la gente sigue prestando, sigue dándole dinero. ¿Y qué son los sanatorios privados? Privados, es decir, privados de mucha gente. Siguen robando, siguen estafando, cualquier aguja, inyección te roban. Vos te vas al Ministerio Público, ahí a hacerte atender, te hace comprar una jeringa, una curita, te dan receta. Entonces tranquilamente vos te vas a morirte o salir vivo por la bendición del Señor. Entonces, yo lo que digo para terminar, le bendigo a Paraguayo Púa y que el Señor le dé mucha vida, fuerza a este hermano y que siga luchando.
Muchas gracias.
Yo no lo puedo seguir por mi discapacidad, pero estoy con él 100%.
No hay que hablar de incapacidad. Yo creo que usted es un paraguayo como cualquiera y su aporte es muy importante. Así que eso nosotros no vemos, ni siquiera. Así es que adelante. Muchas gracias por su amable participación. Vamos a tener que hacer un pequeño corte. Aquí nos pide nuestro jefe técnico, Milko.
Estás escuchando la R800 Radio La Unión. Amplitud modulada desde Asunción, Paraguay.